No hay lealtad, excepto la lealtad al partido. No hay amor, excepto el amor de Big Brother. Destruiremos todos los placeres que compitan con esto.
La vida los derrotará.
Controlamos la vida a todos niveles. Creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables.
La novela del escritor británico George Orwell, 1984, que presenta un futuro distópico en el que todo pensamiento crítico es reprimido bajo un régimen totalitario, se ha convertido en Estados Unidos en uno de los libros más vendidos en el último mes. Según los editores, decenas de miles de nuevos ejemplares están siendo impresos. Sobre este libro, el ex líder interino del Partido Liberal y ex primer ministro de la provincia de Ontario, Bob Rae, publicó un artículo de opinión en el Toronto Star. Bob Rae escribió que George Orwell es conocido por sus novelas Animal Farm o Rebelión en la Granja y 1984. Ambas fueron escritas al final de una vida extinguida por la tuberculosis. Estas dos novelas fueron escritas tras un largo periodo de reflexión, activismo y compromiso, a través de lo que un escritor llamó el Valle Oscuro, que fueron los años 1920 y 30, y la muerte y destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Se dice ahora que 1984 es una de las novelas más vendidas en el sitio de ventas Amazon.
La pregunta es, ¿cómo ejerce un hombre poder sobre otro?
Haciéndolo sufrir.
Exacto. La obediencia no es suficiente. Poder es causar dolor y humillación si no se está seguro. El poder es desgarrar las mentes humanas y juntarlas otra vez conforme a las nuevas formas que uno escoge. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá solo triunfo y autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido, porque cuando podemos quitarle a un hombre su propio pasado, podemos extraerlo de su familia, de sus hijos y de otros hombres.
Nunca como antes, las ideas de Orwell sobre la política, la propaganda y los usos y abusos del poder parecen tan adecuadas como lo son en la actualidad. Orwell habría disfrutado analizando los discursos y presentaciones del gobierno estadounidense en los últimos días.
I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did do.
Si las posibles consecuencias no fueran tan graves, hasta se podría reír ante tal espectáculo. Pero el rostro horrible del populismo europeo tras la Primera Guerra Mundial causó tanto daño irreparable que nadie puede ver ahora con indiferencia el narcisismo, las presunciones y las exageraciones que caracterizan las palabras del presidente Trump.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
La premisa subyacente de la retórica de Donald Trump es que solamente él entiende los intereses del pueblo, que conforma una sola unidad y que él tiene un contacto único con el pueblo. Como el líder, Trump es el único que sabe cómo comunicarse con el pueblo. Por ejemplo, el pueblo no quiere ver sus declaraciones de impuestos.
You know, the only one that cares about my tax returns are the reporters, okay? They're the only ones. But no, I don't think so. I won. I mean, I became president.
Solo las élites quieren ver si él ha pagado sus impuestos. Un gobierno que, supuestamente por primera vez en décadas, ha sido devuelto al pueblo, será dirigido ahora por un gabinete dominado por empresarios millonarios.
January 20th. 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Trump no ve nada irónico o incluso ridículo en esto, porque el único humor que él entiende es el sarcasmo, la humillación y la vergüenza contra todo el que se le oponga, escribe el canadiense Bob Ray en las páginas del Toronto Star. La naturaleza sombría y deprimente de sus puntos de vista se puede encontrar en su libro Crippled America, El lisiado Estados Unidos, y también en ese extraordinariamente pesimista discurso inaugural en el que Trump describió, entre comillas, la carnicería que está destrozando Estados Unidos, a la que él solo podía poner fin. Las amenazas al pueblo se convierten en amenazas a la nación, lo que conduce al muro mexicano, a las políticas antimusulmanas y al proteccionismo.
The Secretary of Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall.
México no cree en los muros.
La primera conferencia de prensa de su nuevo portavoz oficial, Sean Spicer, presentó en grandes líneas la actitud del nuevo gobierno estadounidense hacia la disidencia o quienes opinen diferente. Spicer prometió que quienes no compartan las opiniones de Trump sobre la vida, la verdad y la belleza pagarán las consecuencias. El nuevo gobierno espera que los medios de comunicación apoyen al presidente en su papel de unificador del pueblo. Los transgresores serán castigados.
It's not about one tweet. It's not about one picture. It's about a constant theme. It's about sitting here every time and being told, no, well, we don't think he can do that. He'll never accomplish that. He can't win that. It won't be the biggest. It's not going to be that good. The crowds aren't that big. He's not that successful. The narrative and the default narrative is always negative. And it's demoralizing.
Otra portavoz de la administración estadounidense, Kellyanne Conway, dijo que Spicer estaba presentando solamente, entre comillas, hechos alternativos, dando lugar a una nueva frase, alt facts, para que coincida con la palabra clave alt-right, que designa a la ultraderecha racista en Estados Unidos.
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, four of the five facts he uttered. The
hey,
one
Chuck,
thing he
why,
got
hey,
right
Chuck.
Was Zeke Miller. Four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
Orwell enseñó al mundo que el arte de la propaganda consiste no solo en mentir, sino en repetir una y otra vez la mentira para que ingrese en el léxico como si fuera una verdad. Y como Orwell lo expresó tan acertadamente, hay momentos en que simplemente decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. La mayor experiencia en la vida de George Orwell fue la Guerra Civil Española. Allí aprendió que la propaganda y las mentiras de los estalinistas solo podían ser contrarrestadas con el tónico amargo de la realidad. Todo lo que una persona valiente podía hacer frente a la mentira totalitaria era decir la verdad. Pero también es una realidad que el gobierno de Estados Unidos está a la cabeza de la economía más grande del mundo. Es con ella que Canadá hace la mayoría de su comercio. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Canadá se ha comprometido a construir un mundo basado en el imperio de la ley, no solo porque somos buenos chicos, sino porque un sistema de comercio basado en normas funciona mejor que uno dictado únicamente por el poder, escribe el canadiense Bob Ray en las páginas del periódico Toronto Star.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Está claro que la visión de Trump es la de un sistema mundial dominado por los intereses de Estados Unidos y que los presidentes anteriores fracasaron completamente en proteger los empleos y los valores estadounidenses. Trump ataca a las empresas que hacen negocios en otros países y cree que el comercio y la inversión son juegos de suma cero. Es fascinante ver cuántos empresarios y políticos están dispuestos a aceptar estos argumentos sin comprender que son falsos y que, en última instancia, serán perjudiciales para los intereses de los trabajadores y los ciudadanos estadounidenses. El proteccionismo generará más proteccionismo. El interés personal de una nación por sí solo no es suficiente. La búsqueda del interés colectivo nos obliga a mirar más allá de nuestra pequeña esquina. Le tomó al mundo los años trágicos de 1914 a 1945 para aprender algunas de estas lecciones y es potencialmente desastroso olvidarlas. Canadá tiene que hacer todo lo que pueda para capear esa tormenta, pero debe hacerlo con firmeza. No debería preocuparnos si es la primera ministra británica, Theresa May, la primera en viajar a Washington. Debemos tener más confianza en nosotros mismos, en nuestros valores y en la sabiduría que podemos aportar. Necesitamos trabajar con otros países para ver cómo podemos dar una mayor perspectiva a estas discusiones. Y tenemos que recordar que lo primero que un matón detecta en su víctima es el miedo y la incertidumbre, escribe finalmente el profesor de la Universidad de Toronto, Bob Ray, en las páginas del Toronto Star. Rufo Valencia, Radio Canadá Internacional.
Una sociedad jerárquica solo es posible con base en la pobreza y la ignorancia. El esfuerzo de la guerra se planea para mantener a la sociedad al filo de la hambruna. La guerra se libra por el grupo regente en contra de sus propios súbditos. Y su objetivo no es la victoria sobre Euroasia, sino el mantener la estructura misma de la sociedad intacta.